conocer desde allá. A las 8:38, damos la bienvenida a la cabina de RCN Radio a Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia, compañera de fórmula de Gustavo Petro. Estamos en este ejercicio desde hace ya varios meses en RCN Radio, hablando con los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, para que ustedes estén bien informados, para que ustedes tomen decisiones acertadas y para que ustedes sepan lo que están proponiendo esos candidatos. Que decidan sobre la base de los programas, de lo que son estas personas, de lo que están planteando. Este es el ejercicio democrático que hacemos aquí en RCN Radio. Dijéramos que la lista de candidatos a la vicepresidencia la comenzamos con Juan Carlos Pinzón y hoy viene aquí Ángela María Robledo. Bienvenida a RCN, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Bueno, Yolanda, muy buenos días para ti, para quienes te acompañan en esta mesa de trabajo y bueno, para este escenario al que he venido tantas veces al espacio de Voces RCN. Es un gusto estar aquí.
Un gusto tenerla con nosotros. Permítame cogerla así en la calentura, porque sale noticia de último momento con la decisión de Marlos Marín de convertirse en testigo y todo este caso que ha ocurrido con Jesús Santrich. ¿Cuál es su posición sobre lo que se debería hacer frente a Jesús Santrich? Hay quienes están diciendo extradición ya y quienes están diciendo esperemos a ver qué dice la JEP, a ver qué es lo que pasa, pero ¿cuál es su opinión sobre lo que está pasando con Jesús Santrich? Que para algunos es un golpe muy fuerte al proceso de paz, para otros dicen es la manera de decir no hay impunidad, el proceso está funcionando. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo lo he dicho, lo dije en algunos medios, también lo puse en mi cuenta de Twitter. Yo creo que este tema debe resolverlo la Justicia Especial para la Paz. Así también se lo escuché al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Barceló, y por supuesto que se haga absolutamente toda la claridad sobre el tema. Y entiendo que también la doctora Patricia Linares, la presidenta de la JEP, lo ha ratificado.
A pesar de que los hechos fueron cometidos días posteriores a la firma del acuerdo de paz, que es donde se dice quedaría por fuera de la Justicia Especial para la Paz.
Tendría que probarse, de todas maneras. Sabemos que hay unas pruebas que tiene la Fiscalía en colaboración con la DEA, pero pues creo que lo que tiene que actuar es la justicia.
Muy bien, doctora Ángela María Robledo, hay muchas noticias políticas también de las últimas horas, pero yo quiero hacerle una pregunta que seguramente se la han formulado en muchos escenarios, pero la vamos a reiterar aquí para escucharla de usted. ¿Por qué Petro y no Fajardo, que es el candidato que está apoyando pues su fuerza política, o la fuerza política de la que usted viene? ¿Por qué Petro y no Fajardo?
Bueno, la verdad es que yo ya había tomado la decisión de no volver al mundo de la política, digamos, aun cuando soy feminista y las feministas hacemos política desde la casa, al mundo de la política representativa, y por eso no quise regresar al Congreso de la República. Me parecía que 8 años de haber aportado a un trabajo tan contundente, tan importante, como fue el tema del acuerdo de la paz, ya era suficiente. Pues me siento, Yolanda, mucho más representada con las propuestas de Colombia Humana hacia una era de paz. Yo trabajé con Fajardo, yo llegué a la política representativa de la mano de Antanas Mockus, pero
por eso precisamente,
claro, pero precisamente siento que está mucho más reflejado eso que decíamos de recursos públicos, recursos sagrados, esa apuesta radical por la educación y con un fortalecimiento de la educación pública desde la primera infancia hasta la formación universitaria, y porque creo que había una resolución mayor a apoyar el tema de la paz que en su momento no vi en la actuación de Fajardo, ni cuando salimos a las calles a pedir el sí por la paz, ni en el programa de Fajardo. Me sentí mucho más representada por la tarea, por los logros en Bogotá, de Bogotá Humana, y bueno, aquí estoy. Y hay que advertir, la primera llamada, el viernes en la noche después de mi inscripción, fue de Antanas Mockus. Antanas me dijo, me siento muy feliz de que estés ahí. El viejo Federici, que fue nuestro maestro común, también estaría muy orgulloso. Y me parece muy importante, Ángela María, que esa voz que has tenido 8 años en el Congreso de la República continúe. De hecho, a mí me hicieron un reconocimiento muy bello en el Congreso, Iván Cepeda y Alirio, y una intervención de Antanas Mockus. Y la intervención se llamaba A Manera de Balance, No te vayas de la política, Ángela María. Bueno, estoy aquí.
Y aquí está.
Por ahora en lugares distintos.
Pero lejos de irse, está en plena campaña.
pero lo que quiero decir es que mi ADN es mocuciano, Yolanda, ustedes lo han visto, este es mi trabajo, y me siento absolutamente representada programáticamente en esta tarea de Colombia Humana.
Doctora Ángela María, y justamente ha mencionado usted los nombres de Alirio Uribe, de Iván Cepeda, y junto a ellos, la verdad es que había casi un centenar de miembros del Pueblo Democrático pidiéndole al Comité Ejecutivo que les permitiera votar en libertad, o bien por Petro, o bien por Sergio Fajardo. Sin embargo, la noticia de las últimas horas, ya lo comentábamos, es que el Pueblo Democrático decidió, en una mayoría de 14 contra 8 votos, la necesidad de que el Pueblo se mantuviera con Sergio Fajardo. ¿Usted qué opina de eso? ¿Aún con esa decisión del Comité Ejecutivo, cree que pueden terminar llegando algunos dirigentes a su campaña, la de Gustavo Petro?
Pues la verdad es que a las regiones donde yo he salido llegan muchos militantes del Polo y del Verde. Creo que ahí quizá la razón es que programáticamente se sienten mucho más identificados con la tarea de Gustavo Petro. Y también no hay que olvidar que Gustavo Petro estuvo pues en el Polo durante mucho tiempo, fue su candidato a la presidencia, y en el Verde yo participé en la reconfiguración del Partido Verde, hoy Alianza Verde, cuando llegó la línea progresistas. Incluso en esa tarea también hicimos un esfuerzo enorme por trabajar con Sergio Fajardo, y dos o tres días antes de configurar la alianza, ustedes también lo registraron, Sergio dijo que no era verde, y entre otras, Yolanda, Sergio sigue diciendo que no es verde. Entonces, a mí, digamos, me pregunto por qué esa obsesión de Sergio Fajardo de diferenciarse de una coalición que hoy lo acoge programática y políticamente, y que él quisiera, como de todas maneras, decir no, ellos son distintos, ellos son, no sé si le parezca que esté contaminada la política de los verdes, pero siempre me ha parecido, con el cariño que le tengo a Sergio, porque cuando aquí en el Verde se hizo la apuesta de apoyar a Enrique Peñalosa y el megáfono se lo tenía Álvaro Uribe, yo me fui a apoyar a Sergio Fajardo a su candidatura a la gobernación. Entonces yo creo que, para responder también tu pregunta, quizá los directivos del Polo van a mantenerse apoyando a Sergio, pero las bases están con Gustavo Petro.
Y hablando de los verdes, ¿qué dirigentes del Partido Verde, porque usted ha mencionado también que de ellos hay un buen número con Gustavo Petro, ¿qué dirigentes de los verdes están con ustedes?
Pues recordemos que hubo una carta que yo alcancé a firmar pidiendo que se diera cumplimiento a un mandato del Congreso de los Verdes, que era, por supuesto, ratificar que Claudia era la fórmula para, en una consulta interpartidista, determinar quién iba a ser la presidencia, pero también quedó un mandato, que fue ampliar la consulta con unas alianzas mayores. Y eso no se hizo. Esa carta la firmamos Jorge Iván Ospina, Antonio Sanguino, Jorge Londoño, Inti Asprilla y yo, y otros dirigentes más. Nunca hubo respuesta, pero ahí también había una aspiración. Vea, sí, está bien, hay que respetar la candidatura, pues si ya se decidió casi a dedo que Sergio Fajardo fuera la fórmula vicepresidencial, porque fue a dedo. Esa no era la apuesta ni del Polo ni del Verde, pero diciendo, bueno, ya está esa decisión, pero queremos que se amplíe. ¿Y que se amplíe con quiénes? Con Humberto de la Calle y con Sergio Fajardo. Porque es que en estos debates a los que hemos ido, que nos han invitado tantos medios, la verdad es que las convergencias programáticas expresadas desde las voces de las mujeres, fórmulas vicepresidenciales, Clara López, Claudia y yo, pues la gente termina diciendo, bueno, hay énfasis, hay diferencias, pero se parecen mucho. Por eso yo creo que no hay que trivializar el asunto de que hay que tomarse un tinto, hay que seguir con el diálogo abierto y hay que ver qué pasa el próximo 27 de mayo.
Y obviamente que habrá que tomar tinto, y mucho.
Y nos encanta además.
De cara a aquí se está tomando el
tinto. Que venimos de la tierra cafetera.
Exacto, pero digo, de cara a una segunda vuelta habrá que tomarse muchos tintos, porque seguramente las convergencias se van a dar de cara a esa segunda vuelta. Ya antes de la primera, nada que hacer y cada quien toma su camino. Pero de cara a una eventual segunda vuelta, y depende de quiénes pasen a esa segunda vuelta, tendrá que haber convergencia de alguna manera.
Seguramente, incluso, Yolanda, mirando uno los programas, hay unas convergencias generales, yo diría de principios y en algunas de énfasis, pero hay unas convergencias con más o menor fuerza estamos apoyando el tema de del acuerdo de paz. No solo porque había, por supuesto, unas apuestas frente a la hoy Fuerza Alternativa del Común, sino también porque muchos de los temas, por ejemplo, el primero, de desarrollo rural integral, tiene que ver con pues desatar una de las causas objetivas de la violencia en Colombia, que es tener uno de los sectores rurales más desiguales del mundo. En eso coincidimos los tres. Uh-huh. En el tema de poner la educación, eso lo aprendí yo con Antanas, el camino es la educación, como un bastión para el tema de la democratización en Colombia es fundamental. Y también, por ejemplo, con Humberto de la Calle coincidimos en que hay que revisar profundamente el modelo de salud. Tanto Humberto de la Calle como nosotros decimos, es posible pensar en un modelo sin las EPS porque ese modelo ha fracasado en Colombia.
Sí, doctora Robledo, ¿a usted le pareció que el candidato Petro fue un buen alcalde de Bogotá?
No solo me pareció a mí, le pareció a mucha gente. Por ejemplo, el primero que dio el paso para prácticamente dar las señales de que Colombia retomara la jornada única fue Bogotá Humana. No se alcanzó a configurar la jornada única, pero quedó expresado como el programa 40x40. La profesora Catalina Turbay, que es una experta en este tema de educación, hizo una evaluación de lo que había significado la tarea, acompañado de un proceso de formación. Cerca del 30% de los docentes en Bogotá hicieron procesos de formación, de especialización y doctorado, y eso significó que Colombia, Bogotá, cerrara lo que Mauricio García llamó el apartheid educativo. Se disminuyó la brecha entre las pruebas saber de los colegios privados y los colegios públicos. Eso es un logro. El mínimo vital de agua también lo es. El tema de atención primaria en salud, salud a su casa, logró afectar dos de los indicadores en el tema de la salud pública en el mundo entero, y fue disminuir de manera significativa las muertes maternas y la mortalidad infantil por desnutrición. Por decirte tres temas de los que a mí me parece que fueron muy importantes en el tema de Bogotá Humana. Bueno, y según el DANE, durante esos 4 años, como un esfuerzo sostenido desde la administración de Antanas Mockus, desde la primera, porque en eso la ciudad construyó sobre lo construido, 10 puntos de disminución de la pobreza en la ciudad. Esos son logros que me parece que hay que reconocerle a Bogotá, y que quizá, lo he dicho en distintos medios, tanto acoso de la Procuraduría de Ordóñez en especial sobre el gobierno de Gustavo Petro impidió que se hiciera mucho más claridad sobre lo que se logró. Retos enormes, cosas como le pasa a cualquier alcaldía, pero la tarea sí fue en Bogotá. Elementos importantes que hay que recoger, bueno, todo lo que ocurrió en la cultura. Bogotá, como lo dice la secretaria de Cultura, la doctora Clarisa, empezó un camino que ellos han llamado en el sector de la cultura, de una democratización de la cultura, que es importante.
Pero doctora Ángela María Robledo, ¿le reconoce usted también, así como le reconoce logros a Gustavo Petro, errores? ¿Cuál sería el gran error de Petro como alcalde de Bogotá?
Yo creo que un gran error. Yo pienso que la política es comunicación, Yolanda, y la política es pedagogía también. En eso soy profundamente mocusiana. Y creo que hubo una enorme dificultad, y eso no es menor, porque la política tiene que ver con las formas de comunicar lo que se había logrado y de comunicar lo que no se logró. Y creo que también, y se lo he dicho a Gustavo en oportunidades, que no hubo una relación fluida con los grandes medios. Es que ustedes también nos ayudan, desde su perspectiva, a mirarnos, a señalar, digamos, errores. Y eso me parece que es, ahora, claro, explicable a veces, estaba un poco prevenido, pero siempre creo, porque a nosotros nos pasó, Yolanda, cuando empezamos con Antanas la segunda vez, era dificilísimo, pero siempre con Antanas decíamos, bueno, hay medios que sienten que no estamos haciendo la tarea, pero tras de los medios está la ciudadanía y hay que hacer el ejercicio. Yo creo que es un error de un gobernante, bueno, y que ahora en esta tarea que estamos haciendo, yo vi con mucha atención el debate que ustedes hicieron acá. Y sé que se movió de manera muy, muy, muy importante. Bueno, Gustavo está yendo a los medios. Gustavo está yendo a cabina. Yo también lo estoy haciendo. ¿Para qué? Pues para que la gente nos conozca, sepa quiénes somos. A veces también se pierdan estas cosas de que somos medios, unos monstruos que asustamos. No, nosotros tenemos una biografía, algo para contar, una cara amable del gobierno en un país tan lleno de odio, en un país tan lleno de rabia, que nosotros podemos ayudar a desatar. La política no son solo buenas razones, buenas narrativas, sino también emociones, y emociones amables, porque es que venimos de un país que se odia, de un país que mira al otro como un enemigo. Pues bueno, si yo creo en eso, y yo creo que la pedagogía es profunda, hay que hacer el ejercicio pedagógico también en los grandes medios.
Es Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia, compañera de fórmula de Gustavo Petro, y a propósito de eso de los miedos, Juan Manuel Ruiz le tiene preguntas.
Sí, doctora Ángela María, muchos dicen, o algunos dicen que las propuestas, o algunas propuestas del candidato Petro generan miedo y que por eso se presentaría una reacción adversa frente a ellas. Pero en una eventual presidencia de ustedes, ¿quiénes deberían tener miedo y quiénes no?
Bueno, yo creo que los corruptos en Colombia sí deberían sentir miedo, porque tanto Gustavo Petro como yo hemos demostrado en nuestras vidas y en nuestras actuaciones que para nosotros los recursos públicos son sagrados. Y que lo que tiene que hacer este país, y en eso coincidimos con la propuesta de tanto Humberto de la Calle como de Fajardo, es que lo que hay que hacer es desanclar y tocar el sistema político, que es el que captura los recursos públicos en este país. Yo estuve en el Congreso de la República. Por supuesto, a mí me molestaban un poco porque me decían, bueno, Ángela María, usted no sabe, el famoso computador que dicen que uno llegaba a las reuniones a Palacio y que allá estaban quien daban los recursos. Bueno, una relación perversa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso, en nuestro caso, no ocurriría. Y eso, digamos, se demuestra en nuestras actuaciones. Estamos apoyando la propuesta anticorrupción. Yo estuve acompañando a Claudia y Angélica, se vota creo que hoy o mañana hoy la propuesta. Hoy. Pero creemos que es una de las herramientas más. Pero eso tiene que ir acompañado con un fortalecimiento de lo estatal. Yo hice la primera denuncia sobre la utilización de el Estado y los políticos de los recursos de alimentación para los niños. Yo fui la primera congresista que denuncié lo que estaba pasando con el PAE, con los planes de alimentación escolar, cuando lo manejaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y Elvira Forero, que venía desde la fundación, desde el gobierno de Álvaro Uribe, renunció a raíz de esa denuncia. Pues bueno, creo que era lo que mostrábamos ahí, una tríada entre legisladores, estaban la familia Torrado, que presuntamente nunca Efraín Torrado respondió a esto, y era un carrusel de negociación de lo que tenía capturados los recursos de los alimentos de los niños. Estaban su familia, él como congresista y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en esta oportunidad en cabeza de Elvira Forero, que fue destituida por la Procuraduría después. Eso hay que romperlo. Pero ¿eso cómo se rompe? Con un fortalecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con una movilización de los recursos en el territorio, porque era una oficina de un tamaño diminuto controlando una inversión de cerca de 600 mil millones de pesos en alimentos. Bueno, eso se puede hacer, y por supuesto quienes han venido manejando y digamos lucrándose de los recursos de los niños tienen que tener temor, porque nosotros queremos trabajar moviendo la economía local con una figura que hemos venido desarrollando con el profesor César Giraldo de la Universidad Nacional, que hemos llamado Alianzas Público-Populares. Así como existen las APPs, y así como existen las APPs, sí, donde ha habido desarrollos, pero en otras se los han capturado los corruptos, la propuesta es hacer alianzas públicos populares en los territorios para la provisión de bienes para el Estado o para la empresa privada. Sí.
Usted también, doctora Ángela María Robledo, ha sido una académica de una larga hoja de vida. ¿Qué pasará en un eventual gobierno de Gustavo Petro y suyo con el programa Ser Pilo Paga?
Bueno, hemos dicho que hacer pilo paga hay que responderle a los muchachos y a sus familias. Son cerca de 40.000 becas, pero lo que creemos es que, por supuesto, como lo ha denunciado el rector de la Universidad Pedagógica, el doctor Ateo Ortúa, ser pilo paga en lo que allí se está invirtiendo, porque por supuesto es una inversión, equivaldría al apoyo de cerca de 500.000 cupos de estudiantes en las universidades públicas. Lo que estamos diciendo es que hay que garantizar el acceso a la educación pública y fortalecer la red de la educación pública, que ya sabemos hoy en día tiene formación técnica, tecnológica, SENA y universidad.
Antes de que avancemos por ahí, a ver si le entiendo lo de ser pilo paga. Ser pilo paga, ¿se le cumple a los que ya están en el programa, pero no va más hacia el futuro, para que esos dineros se vayan a la universidad pública?
Sí, porque mira, Yolanda, lo que ha ocurrido con las universidades privadas. Las universidades privadas, yo vengo de la universidad privada. Yo fui decana de la Javeriana muchos años, y donde más tiempo he pasado en mi vida es en la academia. ¿Qué pasó? Las universidades privadas tenían una línea de becas muy fuertes. Con ser pilo paga se terminaron. Eso era un ejercicio de responsabilidad social que hacían las universidades privadas, y hoy en día hay estudios que muestran que los primeros semestres, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, están financiados con los recursos de ser pilo paga. Entonces uno dice, pues está bien que quieran aspirar allí, pero ese tema hay que modificarlo. E igual los créditos de ICETEX. También lo hemos hablado con Gustavo. Hoy, uno de cada tres estudiantes en la educación superior es deudor de ICETEX. Y de ellos, venimos trabajando con la Asociación de Muchachos Acreedores de ICETEX. Hay cerca de 48.000 muchachos y sus familias que tienen una deuda impagable. Porque ICETEX dejó de ser el fondo de apoyo y de subsidio para los estudiantes con bajos recursos que aspiraban a la universidad privada, que tienen toda la razón, a convertirse en un banco que funciona con intereses de capital, de intereses sobre intereses, lo cual es ilegal. Pues bueno, esa es la modalidad de ICETEX. Y bueno, y también un tema de corrupción. Entiendo que hace poco renunció el director de ICETEX por corrupción. Ese tema de ICETEX hay que generar un alivio. También he oído que algunos otros candidatos lo están haciendo, porque uno no se imagina un joven que salga debiendo 70 millones por su deuda, que a los 3, 4, 5 años esté prácticamente en 120 millones y salen a un ingreso de 1.5 millones, 2 millones, como lo reporta el Observatorio Laboral de Profesionales en Colombia.
Doctora Ángela María Robledo, tengo que ir ya a mi resumen de noticias, pero le quiero hacer una serie de preguntas, ojalá muy puntuales, para una respuesta muy puntual, sobre temas que entendemos son gruesos y son importantes, pero ojalá tengamos como claridad cuál es la posición frente a ellos. Diálogos con el ELN.
Claro, hay que mantenerlos. Yo hago parte de Paz Completa. Esperamos que se avance, Yolanda. Hay dos puntos sobre los cuales creería yo que son las condiciones para continuar la negociación. Un cese bilateral, verificable y de largo alcance. Y, por supuesto, el corazón de la negociación con el ELN, y es en los diálogos en torno a la participación de la población civil. Ya hay una metodología, yo he hecho parte de las organizaciones que hemos trabajado eso, y creemos que si sobre eso se avanza, podemos continuar. Porque yo creo en que es mejor una negociación a una guerra o a una victoria de vencedores y vencidos. Hemos salvado vidas, hay que seguirlo haciendo.
Diálogo con el ELN, sí. Usted se acaba de declarar como feminista. ¿Es partidaria del aborto en todos los casos? ¿Que la mujer tenga la libertad de tomar esa decisión en todos los casos?
Soy partidaria de que al menos por ahora se apliquen las tres condiciones que están consignadas en la Constitución colombiana. Acaba de salir un estudio de justicia. Ana Jimena Bautista es una de sus autoras, y señala que en los territorios de guerra, que es donde sobre todo se ha abusado del cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, ni siquiera se está aplicando la IVE.
¿Usted se ha sentido como dirigente política discriminada como mujer en la política colombiana?
Sí, claro que sí. A nosotras nos han banalizado de nuestra forma de hablar. Yolanda muchas veces hasta se ridiculiza nuestra tarea. Pero no solo me pasa a mí, ¿no? Yo he sido una mujer privilegiada. Yo he tenido una ruta en mi vida donde lo que he querido lo he alcanzado. Pero creo que hay que remover muchísimos más obstáculos para que las mujeres podamos estar en estos escenarios. Pero claro que nos hemos sentido, mira, la misma cotidianidad del Congreso de la República. Las rutinas de un día de trabajo en el Congreso de la República hacen casi imposible que mujeres jóvenes, casadas, con hijos, puedan tener, digamos, una responsabilidad. La primera revolución, y por eso digo que las feministas tenemos que seguir trabajando, es en la casa. Nosotras no tenemos por qué seguir sacrificando nuestro espacio privado para poder estar en estos lugares del mundo de la política.
¿Es fácil hacer política con hijos y con nietos? Porque la voy a hablar con nietos.
No es fácil.
¿Cuántos nietos?
Tengo dos nietas.
¿Dos nietas?
De 4 años y medio y de 4 años y 3 meses. Bueno, ya van al colegio, pero también es posible y me lo voy a pelear. Y lo logré en el Congreso de la República, y es mantener un espacio de encuentro con mis nietas. ¿Por qué? Me llenan la vida, porque si uno mira el mundo, la política a través de los ojos de las niñas y de los niños, es mucho lo que se nutre. Creo que quizá eso me ayuda también a una tarea tan difícil como es esta. Cuando fui congresista, en franca condición de minoría, pero que trabajando día a día se podía. Entonces, no es fácil. Si yo digo para mí, que ya estoy en otro momento y en otro ciclo vital, para las mujeres más jóvenes es mucho más difícil. Por eso, desde nuestro programa estamos hablando de hacer realidad el Sistema Nacional de Cuidado, que es un apoyo fundamental. Recuerda tú que en la encuesta de uso del tiempo señala que en el tema de economía del cuidado, las mujeres apoyamos 123 billones de pesos, y que eso tiene que tener un reconocimiento para que sea posible que lleguemos al mundo de la política.
Una última inquietud, hoy comienza la Feria del Libro. Recomiéndenos un libro, o de actualidad que esté leyendo, o uno que le haya marcado la vida, uno solo.
Opus Nigrum, de Margarit Yourcenar. Y me encontré con Juan Carlos en Tornamesa el sábado, con Juan Carlos Iragorri, comprando Seda. Hermosa publicación, hermosa novela, bellamente ilustrada. Siempre tengo ahí mi texto. Y el último de Juan Gabriel Vázquez, que me encanta como escritor colombiano.
Juan Gabriel es buenísimo. Ella es Ángela María Robledo, es candidata a la vicepresidencia, es la compañera de fórmula de Gustavo Petro. Aquí conocieron algunas de sus propuestas, aquí conocieron algo de lo que ella es, dirigente política que ya lleva varios años, que se quería devolver a la academia, ya estaba en plan de retornar a lo suyo, pero aquí está nuevamente haciendo política, pidiendo el voto de los colombianos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Yolanda, gracias a ustedes, gracias por esta invitación, por este espacio. Siempre cuentan conmigo.
Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia, y en RCN Radio, Construyendo Democracia, para que usted vote bien, vote a conciencia, bien informado.